¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta. No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Encontramos un estado lleno de militantes, pero vacío de contenido. Y queremos que ese estado tenga contenido, que no le sobre la grasa de la militancia.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.
Y queremos ponerle un ojo a las 10:30 de la mañana a lo que está sucediendo en la provincia de San Juan con los coletazos de lo que fue el año pasado el derrame de cianuro de la minera Barrick Gold, que terminó contaminando el río Hachal y generando una reacción en la población de una de las provincias más promineras que hay en la Argentina, porque entre otras cosas la actividad minera del mayor yacimiento que hay allí, que es Veladero, el más grande del país también, explica buena parte de la economía de esa provincia. Por eso nos metemos con los coletazos del derrame de cianuro en la mina Veladero.
Que no le deseamos a nadie el terror que nos ha tocado vivir ese día domingo 14 de septiembre y durante muchos días.
La situación de la mina Veladero en San Juan es más grave de lo que parecía. La empresa Barrick Gold declaró ante el juez Pablo Oritja que se derramaron 1 millón de litros de agua contaminada en el río Hachal.
No puede haber terror más grande en un ser humano que encontrarse con una noticia como la que nos encontramos el domingo a la noche y volver a nuestras casas con el pánico de haber bañado y alimentado a nuestros niños con esa agua.
Y en San Juan, un nuevo peritaje incorporado a la causa que investiga un derrame de cianuro por parte de la minera Barrick Gold dio como resultado que al menos 5 ríos están contaminados.
Nos mintieron sistemáticamente y nos impusieron una política extractivista como única salvación. Y hoy estamos viendo que no lo era.
Procesaron a directivos de la minera Barrick Gold, decisión que tomó la justicia en las últimas horas. Se los investiga como presuntos responsables del derrame de cianuro ocurrido en la mina Veladero, en San Juan.
Hoy tenemos derecho a pensar que todo estaba direccionado, que nos señalaron como territorio sacrificable. Y el sacrificio de Hachal lo incluye todo.
Greenpeace pidió la clausura de la mina Veladero. La organización ambientalista reclamó al gobierno sanjuanino el cierre inmediato del emprendimiento minero de la Barrick Gold tras el procesamiento de directivos por contaminación. La provincia aplicó una multa por el derrame.
No estamos dispuestos a entrar en la historia de los pueblos condenados al sacrificio. No más saqueo, no más devastación, ni una piedra más. Muchas gracias.
Y como resumíamos allí en el clip que preparó la productora Gran Giselle Scardilli, a partir del derrame del 14 de septiembre hubo una serie de informes que fueron mostrando que el impacto fue cada vez más grave de la contaminación con cianuro de los caudales de agua de la provincia. Eso tuvo investigaciones judiciales. De hecho, todavía hay 2 investigaciones judiciales en curso porque se están disputando la jurisdicción de quién tiene que investigar la responsabilidad del hecho, tanto la justicia sanjuanina, el juez Pablo Oritja, con el juez federal Sebastián Casanelo, según determinen si se trata de un hecho circunscripto a delitos en la provincia o si se afecta una ley nacional como la de residuos peligrosos. La Corte Suprema va a definir qué juez se hace cargo de eso, pero en paralelo se han dispuesto el procesamiento de 9 ejecutivos de Barrick Gold, como se escuchaba en el clip, y también ayer conocimos que la provincia de San Juan multó con 145 millones de pesos a la empresa, que además, según Greenpeace, están reclamando el cierre de la mina. Ahí hay un punto, y me gustaría charlarlo con Domingo Jofre, que es periodista y es integrante de la asamblea de Hachal. ¿Qué tal? Buen día, Domingo. Acá Jairo Estracha y Jairo y Alejandro Ansaldi te saludan. ¿Cómo estás?
Jairo, Alejandro, un gusto charlar con ustedes. Un abrazo grande.
Y lo que te quería llevar a pensar juntos y a que me cuentes qué se está viviendo ahí es, yo estuve en la mina hace 2 años, en 2013, y lo que noté, estuve en el, particularmente en el pueblo de Rodeo, que es ahí cerca de San José de Hachal, en otro departamento, desde el cual se sube a la mina, y lo que yo noté en buena parte de la población, al contrario de lo que llevamos nosotros desde acá, que es una mirada más cuestionadora de la actividad, es que en la sociedad, por lo menos en el pueblo, en la gente con la que yo traté, había una predisposición a bancar el proyecto minero, no sé si por una cuestión de necesidad, de que es el origen de toda la actividad económica o de buena parte de la actividad económica de San Juan. ¿Esa situación ha cambiado con los días después del derrame?
Sí, obviamente sí. Hay acá en Hachal hay una resistencia mucho más fuerte. Claro, estamos aguas más abajo. Y en
Hay una diferencia. Uno, claro, cuanto más aguas abajo se va, en Hachal encuentra resistencia y Rodeo o los pueblos más cercanos, no, porque obviamente tiene mucha gente trabajando ahí.
No tanta gente, hay por ahí un poco más de movimiento económico por el uso de los hospedajes, el uso de los comedores y cosas así. Pero además el río Hachal a ellos les pasa por un costado y usan agua de vertientes. Inocentemente creen que por ser de vertiente y al no ser del río Hachal no siente afectación. Por supuesto que siente afectación porque es de la misma cuenca, vienen todos del mismo glaciar, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero además hay otra cuestión que yo sostengo desde el mismo manifiesto ese en el que ustedes hacían referencia recién y que, bueno, a mí me ponía la piel de gallina, porque han pasado muchas cosas, y yo escucharlo y recordar me provoca muchas cosas. La minería, la mega minería, acá en la región, fue impuesta sistemáticamente. Se fueron quebrando las economías regionales que fueron agrícolas ganaderas, siempre, y con un potencial agroindustrial que nunca se explotó, y con un potencial turístico gigantesco que es incipiente. Entonces, eso ha provocado que la población de Hachal y de Iglesia se trague la minería, no le apueste a la minería, se trague la minería, de la misma forma en que un pez se trague el anzuelo, por dos motivos, por hambre y por inocencia. Eso es tajantemente así, inapelablemente así, y maquiavélicamente así. Porque esto no es de estos últimos 10 años que está la empresa trabajando. En los 90 se hizo toda una ingeniería jurídica legal para que puedan venir, para que el Estado no pueda explotar sus minas, para que tengan que ser de afuera, para darle seguridad jurídica, para darle seguridad impositiva por 2 décadas, para para darles un gasoil a precio diferenciado. Ni siquiera a los productores se les hace eso, a ellos sí.
Pero la provincia, los sanjuaninos... esto es lo que usted dice de que el sanjuanino se traga la minería, buena sí. parte la elige porque lo han, o sea, hay pocos gobernadores que han sí. sido más pro mineros que Gioja. El gobernador actual, Sergio Uñac, sí. sucesor, también tiene una, obviamente, posición a favor de la minería, y se entiende porque buena parte de los impuestos claro. que cobra la provincia, de las obras que se hacen con esos fondos, y la gente los vota.
Acá se han hecho más obras con fondos de la soja que de la minería, te aclaro. Hay un gran aparato publicitario, que no es solamente en la provincia, sino a nivel nacional, que dice que la minería, nos tiene los sanjuaninos en calles empedradas en oro. Yo quisiera que vengas a Hachal y veas cómo están las calles. Y no por casualidad, te doy un ejemplo, una provincia catalogada como dorada por la minería, es una de las provincias más pobres del país, motivo por el cual, por ejemplo, el gobierno nacional tiene que otorgar el incentivo docente a los docentes de la provincia porque no llega ni siquiera el mínimo. O sea, googleá cuáles son las provincias más pobres de la República Argentina y San Juan está, te juro, entre las 3 primeras. Entonces no es tan como que esto de la minería del oro. Es un gran aparato publicitario. Y en alguna oportunidad, al ex intendente, que ahora es diputado, me dice, bueno, ¿y qué hacemos con la mano de obra? En Veladero hay 30 jachalleros. Y te desafío. Decime cuánto gasta el gobierno de la provincia de San Juan en promocionar en los medios de comunicación la mega minería, y con esa plata le das trabajo o subsidio, si querés, a todos los trabajadores sanjuaninos que hay en la mina. Te juro que te alcanza la plata.
¿Cuántos trabajadores?
Al respecto, antes que me olvide, al respecto de cuánto, de por qué gana, y mirá,
sí,
es inexplicable, quizá un sociólogo te lo explique. Yo te digo que en las provincias feudales suele suceder eso, de la misma manera en que fuimos a aplaudirlo a Galtieri a la plaza, y fuimos millones, ¿eh? Entonces, pasan cosas inexplicables como esto, de que en las provincias feudales, que somos una de ellas, indudablemente, gana el señor feudal, aunque esté con la daga en la mano y lo estemos viendo.
No, te quería preguntar si tenés el número más o menos de cuánta gente trabaja en total en la provincia, o que se derrama de los trabajos de las minas.
En total hay un poco más de 1,000 trabajadores en la mina. Ellos hablan de que son más o menos 3,000 puestos de trabajo los que genera, uh-huh, entre la actividad directa e indirecta. Ahora, no es casualidad que de los lugares donde están enclavados los proyectos, este caso específicamente, son un puñado de personas nada más. Son muchos extranjeros, muchos de provincias alejadas, algún 20%, ponele, sanjuanino, y 30 jachalleros, como te estaba diciendo recién. Uh-huh. 30 personas, ¿eh?
Nada.
Estamos hablando con Domingo Jofré, que integra la asamblea de Jachal en la provincia de San Juan, a propósito de las últimas novedades que hubo a raíz del derrame de cianuro en la minera Barrick Gold ahí en San Juan, en la explotación de Veladero. Vos me decías, cambió el humor incluso de aquellos que bancaban más a la actividad minera después del derrame de cianuro. ¿Eso cómo lo notás? ¿Se nota en la calle, en las charlas? ¿Cómo lo estás registrando?
Se nota en el trabajo que estamos haciendo nosotros en la calle. Nosotros estamos resistiendo, todavía estamos con la carpa en la plaza, ¿eh? Hace meses que estamos ahí, cada vez cuesta más porque hay que una carpa no se sostiene con palos y con tela. Se mantiene con voluntad y cuesta, y hay que estar, y del otro lado todavía no hemos recibido el informe oficial. Ayer ha sido la primera vez que el gobierno de la provincia habló del tema, y encima habló de una manera que nosotros consideramos insultante, tanto de la decisión judicial del procesamiento para los 9 empleados como del otro anuncio del gobierno provincial de la multa. Nosotros extraemos como positivo solamente una cosa.
¿Cuál es?
Una sola cosa, que es que hayan reconocido por primera vez que hubo negligencia y que hubo contaminación, porque hasta el momento era los jachalleros están hablando macana, buscan réditos políticos, están tan locos, son ignorantes, no nos daban bola en nada. Pero ayer, mágicamente, tanto el juez como en su fallo, como el gobierno de la provincia, salen a reconocer lo que nosotros ya sabemos. Ese discurso no es casual. Nosotros, desde la misma noche que nos enteramos del derrame, ya sabemos lo que está pasando. Sabemos que hubo una afectación, sabemos que el momento en que sale del valle y llega el río, el agua con cianuro, ya hay una afectación sobre la cual vamos a tener que trabajar sobre nuestras vidas, y vaya a saber cuántas generaciones más. Lo único positivo que hemos sacado de la famosa multa anunciada de manera timorata, porque sabía que estaba insultando el gobernador de la provincia, es que hayan reconocido que hubo negligencia. Eso es lo que dicen, negligencia y contaminación, está reconocido. Y el juez lo mismo. Pero tanto el juez que procesa, no quiero decir perejiles, son trabajadores, uh-huh, trabajadores que estaban recibiendo órdenes. No es casualidad que todo haya fallado, todo haya cometido un error como para que la cosa llegue hasta donde llegó, y qué es lo que nos hemos enterado. Nosotros vaya a saber qué ha pasado ahí arriba, y que nosotros no nos hemos enterado, vaya a saber si nos vamos a enterar alguna vez. ¿Por qué no va contra la empresa y va contra 9 de sus trabajadores? Yo, de todos los que están procesados, solamente me conformo que no haya procesado al gerente de la mina, porque tiene unos antecedentes que son tremendos. y era el gerente de la mina Veladero. De ahí 8 encargados de diferentes procesos. Y el CEO de la empresa, y la empresa, el CEO a nivel nacional y el CEO a nivel mundial, lo tendrían que haber traído a Peter Monk y que dé una explicación por lo menos de lo que ocurrió. Y por otro lado, y la gente encargada de los controles, la famosa policía minera, el Ministerio de Minería, la Secretaría de Medio Ambiente, el gobernador o el ex gobernador Gioja, figuran en el expediente, ni siquiera están. Eso es prácticamente un insulto, porque son los máximos responsables, son los gerentes, son los auspiciantes de esta actividad en la región.
Domingo,
eso es increíble. Y por otro lado, el gobierno de la provincia anuncia una multa de 145 millones de pesos y después el gobernador dice, es bastante, pero se lo merecen. Pero les garantiza la actividad y va a Canadá a ofrecerle otros proyectos más.
Y hay que recordar que justamente cuando se conoce el procesamiento de los empleados que vos recién describías, casi como una escena tragicómica, el gobernador y otros funcionarios estaban volviendo de la exposición correcto. Que todos los años hace la minería en Canadá, donde tienen como mayor sponsor a Barrick, que es una empresa obviamente canadiense. El planteo que te hago, Domingo, es el pedido de la asamblea o de la sociedad que vos vas notando, es el de que cese la actividad minera en la provincia, que cambien la forma de controlar, que pase
no,
qué.
Tenemos, al menos nosotros, desde nuestro movimiento, que Hatcher no se toca, estamos pidiendo lo mismo que venimos pidiendo desde el 14 de septiembre del año pasado. Estamos pidiendo el cierre de la mina. Estamos pidiendo la remediación del daño que han provocado. O sea, queremos que cierren, pero que no se vayan. La queremos a la Barrick acá, arreglando lo que se mandó. Y queremos, por supuesto, la prohibición de toda actividad en toda la región. Por eso nuestro lema es cierre, remediación y prohibición. No queremos otra cosa. Y no vamos a parar hasta que obtengamos eso. Porque ya hemos visto. Ya hemos visto, nadie mejor que nosotros para decir cuál es el ejemplo que tienen para decir sí o para decir no. Hatchell es el mal ejemplo. Hatchell es el mal ejemplo.
¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso?
El norte de San Juan.
¿Hatchell es el mal ejemplo de qué? ¿De cómo se desarrolla la minería?
Pero por supuesto, porque lo sufrieron en carne propia, porque lo estamos sufriendo y lo vamos a sufrir en carne propia. Porque sabemos que esto es una contaminación. Bueno, ayer dice el juez, se afectó los ríos no sé cuánto que están en el departamento de Iglesia. Hatchell no se afectó. ¿Cómo diciendo, hachayeros, quédense callados, quédense piola, porque ustedes no se los afectó? La contaminación de ese tipo es atemporal. Nosotros estamos aguas abajo. Nuestra desesperación es el tema de la remediación. Hay que hacer controles de napa subterránea. Lo que dijo Casanelo es lo que corresponde. Hay que hacer control de napa subterránea, hay que hacer control de limo, de barro, hay que hacer control de aire, de suelo, de vegetales, de animales y también en el cuerpo, porque hace 10 años que está la actividad, no sabemos cómo está afectándonos. Hasta el momento no se habló, por ejemplo, del polvo en suspensión, que lo puede traer el viento que viene del Atlántico para este lado, o que se lo puede llevar el viento que viene del Pacífico, perdón, o que se lo puede llevar el viento del Pacífico para el otro lado, o que se lo puede llevar un poco más al norte. Sabemos cuáles son las consecuencias que vamos a arrastrar para siempre. No te olvides que son millones de toneladas de roca que se vuelan por día y que generan una nube de polvo cáustico increíble, que se asienta sobre los glaciares, que se asienta sobre los ríos, que se asienta sobre las plantas, que los respiran los animales y las poblaciones cercanas y las más lejanas también. O sea que un viento te puede llevar un polvo de eso, vaya a saber a cuántos kilómetros.
Domingo, como vos decías al principio, el gobierno de Menem con Ángel Massa como secretario de Minería desarrolló todo el marco legal para esa oleada de inversiones mineras. Asumió luego, con el tiempo, Néstor Kirchner, que reivindicó la legislación de Menem para la minería. Cristina luego también tuvo en Gioja uno de sus principales aliados se ha mostrado con Gioja en anuncios mineros y siempre tuvo una posición también pro minera. Y Macri, una de las primeras medidas que toma en su gobierno es bajarle las retenciones a la minería con la expectativa de que lleguen inversiones. La sucesión de gobernantes a nivel nacional, cualquiera sea el signo político, la postura, siempre ha sido de profundizar la explotación minera, entre otras razones porque dicen que lleva desarrollo a distintos lugares, después porque dicen que le genera divisas fáciles, porque te ofrecen liquidar divisas cuando te faltan. ¿Vos crees que ese tipo de actitud en los gobernantes nacionales, sobre todo, se explica por qué?
Por la misma forma en que se explica que se hiciese la campaña del desierto.
A ver.
Y bueno, se eliminó una etnia completa, una raza completa, que eran los dueños de la tierra, y se la repartió entre las familias pudientes, que son las mismas que están ahora teniendo la pampa húmeda. Es exactamente lo mismo. Somos una zona de saqueo, hermano. Eso, somos una zona de saqueo. Y el día en el que lo entendamos, los ciudadanos, no sé si vamos a elegir mejor, le vamos a elegir a nuestros representantes que no se arrodillen ante el poder extranjero. ¿Cómo puede ser? Decime vos. Te digo verdadero.
Sí.
En el 2014, 2015, bueno, no me acuerdo bien, pero ponele, 700.000 onzas de oro declaradas. 700.000 onzas de oro declaradas. Eso es aproximadamente 10.000 millones de dólares.
Sí.
Acá dicen que se exportan. No, papá, no se exportan. Se van. Se van. Exportás cuando vos vendés algo y te queda la platita acá. No cuando viene alguien, se la lleva, te da dos puestos de trabajo, te deja el 3% para que hagas alguna placita por ahí, alguna cosita así, camisetas para el club del barrio, pero se lleva una torta de 10.000 millones de dólares por año. Lleva 10 años. Saquemos la cuenta. La mitad de la deuda externa se ha ido de Veladero en 10 años.
Vos decías recién con el pedido de del cierre de la mina, yo estaba pensando, vos lo debes tener más claro que yo, a la mina técnicamente, como la están explotando hasta ahora, no le quedan muchos años, está en su etapa de lo que llaman madurez. Yo no sé si no le quedan 3, 4, 5 años como mucho, ¿puede ser?
Yo calculo 2 en realidad.
Ah, 2.
Y creo que es uno de los motivos por los cuales el proceso, los tiempos de proceso fueron acelerados de una manera exagerada, por lo cual se perdió seguridad y es uno de los motivos por los cuales se produjo el derrame. En síntesis, se están yendo y le están metiendo la rendidora.
Bueno, eso es. Hasta hace un tiempo
esa empresa hace siempre lo mismo en todas partes y la terminan echando y se van ofendidos, hoy me echaron, y después aparecen con otro nombre, porque acá es Argentina Minera Gold, después se llaman de acuerdo al lugar, ponele, ¿cómo se llama tu barrio?
Barracas.
Bueno, Barracas Gold va a aparecer.
Le queda bien, te digo que le queda bien a Barracas Barrick, le queda bien.
Sí. Y es así, van a otro, le ponen Barracas Gold, Meridian Gold, y le van cambiando nombre, pero son todas subsidiarias de Barrick, es la misma empresa. Es exactamente la misma empresa. Y ese es el modus operandi. Se le va terminando la vida útil a la mina y bueno, se mandan algunas, se van, desaparecen, dejan colgado un montón de gente enferma que es la que ha trabajado, dejan el pasivo ambiental, dejan clavos de todo tipo y algunos funcionarios enriquecidos.
Domingo, una última pregunta, que es casi como un pronóstico, pero ¿vos crees que en las próximas elecciones, el año que viene, el cianuro gate, el derrame de cianuro, va a tener un impacto en la hora que los candidatos a legislador, los que se presenten como oficialismo allí en San Juan, tengan que tomar alguna posición crítica hacia la actividad para poder cosechar votos?
Yo creo que sí, porque acá ya lo tuvo. Acá ya lo tuvo. Acá en Hacha no ganó Gioja para ser diputado nacional. Fue el único lugar donde no ganó.
¿Y había ganado antes?
Apabullantemente para gobernador con un 70% de los votos.
Ah, ese es un dato.
Acá no ganó. ¿Y sabes qué? El laburo que hacen ustedes, abriendo micrófono, charlando libremente, porque estamos charlando libremente, y vos sabés que eso acá, en los medios de comunicación de la provincia, no se produce. El laburo que hacen ustedes, las redes sociales, el WhatsApp, casualmente, de la manera en que nos enteramos del derrame, están haciendo que la gente vea. La gente está viendo. Es increíble cómo gente no estaba enterada de lo que está pasando y se entera por algún grupo de WhatsApp o por un Facebook, que es lo que más se puede llegar a usar por acá. Entonces es como que Chachal, que vos capaz que hace un año, bueno, 2 años me contabas que viniste, pero capaz que antes no tenías idea de qué se trataba. No sabías que era, te sonaba una desinencia, como digo ahí en el manifiesto. Una cosa rara que no se entiende qué es lo que es un pueblito allá metido, vaya a saber dónde, de qué viven, qué hacen. El poder este maquiavélico que tiene desde los años 70 las prospecciones de dónde está la riqueza, incluida el uranio, por ejemplo, señalan, ¿cuántos hay? 20.000. Cerrales el grifo, que terminen gritando por hambre, que caigamos a ponerles una mina de oro, una mina de uranio, y cuando caigamos les hagamos cagar todo. Y el que no se enferma se va a tener que ir. Si no le gusta, que se vaya. Y si no, que se quede. Pero se va a quedar a eso. A que le estén volando sistemáticamente todos los cerros que tiene alrededor, a que se queden sin agua, o que el agua no sea segura, a que el aire se vaya enrareciendo cada vez más. Son territorios condenados al sacrificio. Y ¿sabes qué? Acá los yarcos, como decimos nosotros y como se nos dice en algunos otros lugares de una manera despectiva, como en San Juan Capital, que somos los que estamos más para el norte, y que históricamente estamos más relacionados por ahí con otra etnia, con otra cultura, que no es la huarpe, porque históricamente estamos medio como en otra cosa. Los yarcos lo hemos visto. Somos casi, quizá una cosa parecida a Andalgalá.
Claro.
Quizá somos una cosa parecida a Abrapampa. Quizás somos, pero ¿sabes qué? Lo hemos visto, nos hemos dado cuenta, nos dieron un golpe, nos dieron una puñalada, pero estamos de pie.
Domingo Jofre,
hemos visto y hemos tomado la decisión de decirles, señores, no, acá no entran más.
Domingo Jofre, gracias por esta charla, él es periodista e integra la asamblea de Hacha, gracias por traernos tu posición, tu mensaje. Veremos qué impacto tiene. Por lo menos hay un hecho novedoso, que es que ante el inicio de lo que, según el gobierno nacional, es un nuevo ciclo de inversión minera en la Argentina, donde se les da gestos de que vuelvan a invertir, quizás como en los 90, con beneficios, vuelve a aparecer o aparece por primera vez una crítica sobre la base de un hecho concreto que lamentablemente sucedió en San Juan y que le tiende a poner un límite a ese renacer desde el lado gubernamental de la apuesta por la minería, como fue en los 90 con Ángel Massa, en los 2000 y pico con toda la era Mayoral en la era Kirchner. Así que veremos cuál es el resultado, ¿no? Con movilización y conciencia por un hecho duro que sucedió en San Juan, ante la necesidad del gobierno de dólares y de traer más inversión minera a la Argentina. Veremos cuál es el balance ahí. Te agradezco mucho, Domingo, ¿eh?
El agradecido soy yo. Quería dejarte dos datos nada más. Uno, la multa que le puso el gobierno de la provincia, 145 millones de pesos.
Sí.
Viste que lo hablan así como, se la merece, dice el gobernador. El 1% de lo que declaran ellos de producción anual. Y te digo lo que declaran porque yo estoy absolutamente seguro que lo que sacan es mucho más. Pero de lo que ellos declaran de producción anual es el 1%. Una verdadera burla. Y lo otro, quieren hacer minería, así como se pelean en todos los medios, y que sí, que vos de ultraderecha, que vos que sí la zurdita y no sé qué. Yo sé, a ciencia cierta, que en este punto coinciden y están absolutamente de acuerdo en seguir condenando pueblos al sacrificio. Entonces lanzo un desafío. ¿Quieren hacer mega minería? Vayan al Calafate. Ahí hay un potencial interesantísimo. No, nosotros no nos vamos a oponer. Nosotros en Hacha estamos diciendo que no. Vayan al Calafate o algún otro lugar paradisíaco que pueda llegar a tener en el sur, no solo la expresidenta, sino el actual. En alguno de esos lugares que son su rinconcito en el mundo, nosotros no nos vamos a oponer. Que se oponga la gente de ahí y que les diga en la cara lo que corresponde. Pero nosotros acá hemos tomado la decisión y es no. Y no es no.
Muchas gracias, Domingo. Un abrazo.
Un abrazo grande, hasta siempre.
Y para cerrar, para completar la información, hoy es un momento difícil para la empresa Barrick en la Argentina, en el mundo también, pero en la Argentina especialmente. Han cambiado su CEO hace unos meses. Está actualmente Juan Bautista Ordóñez. como encargado de la empresa. Se han quedado sin equipo de comunicación luego del derrame de cianuro, venían de algunos cambios. Y lo que cuentan en la minera, desde los últimos meses, con la fuerte caída del precio del oro, si bien ahora ha empezado a revertirse a nivel mundial, es que están tratando de reducir costos en todo el mundo. Eso me lo contaban desde adentro de la empresa, porque la asamblea de accionistas de Barrick, los canadienses, entre otros, que algunos nombraba Domingo, tienen como objetivo central el repunte de la acción de Barrick en el mundo. Se ha desplomado de la mano de la caída del precio del oro, y la obsesión de los accionistas es que repunte la acción de Barrick. Y a mí me decía gente de la empresa, de confianza, que ese mensaje de mejorar el precio de la acción, reduciendo costos, sea como sea, choca con el discurso de las empresas mineras grandes como Barrick de tener una actividad sustentable con el medio ambiente. Así que le queríamos poner un ojo a este punto, tener la voz de alguien desde Hachal, porque, como decíamos, el gobierno de Cambiemos abrió una etapa nueva de llamar a la inversión minera, y con esto en los diarios, con esto en la calle, se abre un interrogante sobre la efectividad, sobre la recepción que puede tener en la sociedad.
Just jump.